Oh. Hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, se viene el Black Friday este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Lescano Pianos quiere ofrecer un 10% de descuento sobre todos sus pianos usados, verticales y cola, con pago efectivo. Nuestros pianos están hechos absolutamente a nuevos. Damos garantía de clavijero de 10 años, algo que ninguna casa de piano la está dando en este momento. Todos nuestros pianos afinan a 440. Los esperamos este fin de semana.
Thank you. El piano que usó Paul McCartney en su estadía en la Argentina, ahora lo podés tener vos en tu casa. Este piano fue seleccionado por el señor Paul McCartney para disponer de él en su habitación en el hotel durante su estadía aquí en Buenos Aires. Nosotros nos encargamos también de transportarlo con nuestros transportistas especializados y, por supuesto, dejarlo a punto y afinarlo en su habitación. Este exclusivo piano SX-123 fue fabricado bajo estrictos estándares de calidad de Steinway & Sons, proporcionando un toque y sonidos únicos. Ahora lo tenemos de nuevo, acá en nuestro salón, esperando a que te lo lleves. Vení a probarlo, acá en Casa Breve.
Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19.
Desde Radio Amadeus 91.1 hicimos todo lo posible, pero el afinador de pianos llegó a los 100 programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos al afinador de pianos, el primer y único programa.
compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos con los compositores argentinos. Continuamos con nuestro querido Alberto Williams. Vamos a hablar un poquitito sobre su vida, ¿les parece? En 1910 contrajo matrimonio con Irma María Luisa Patz Fer, que nació en 1881 y falleció en 1954, con quien tuvo 4 hijos. En el terreno de la didáctica realizó una valiosa obra de difusión para la enseñanza del piano. Como compositor se destacó en el género sinfónico y por sus páginas para canto y piano, de fluida inspiración, utilizando la temática folclórica en obras de elaborada factura. El Rancho Abandonado, Milongas y muchas otras más le ubican entre los primeros compositores que supieron valorar la riqueza del folclore argentino. Fue nombrado el 9 de diciembre de 1936 académico de número de la Academia Nacional de las Bellas Artes y vicepresidente de la Comisión Nacional de Cultura. Además fue presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes, que fue demolido para ampliar la Plaza San Martín en el año 1933, miembro fundador de la Asociación de los Antiguos Discípulos del Conservatorio de París, miembro honorario de la Asociación Folclórica Argentina, que fue fundada en el año 1937, y de numerosas sociedades musicales. Obtuvo 2 premios de piano y 1 de armonía en el antiguo Conservatorio de Música y Declamación de la provincia de Buenos Aires. Es autor de escritos acerca de estética musical y obras didácticas, teoría de la música, teoría de la armonía, problemas de solfeo, antología de compositores argentinos, Alcorta, Esnaola, Alberdi y pensamientos sobre la música. Suyas son asimismo las poesías que sirven de texto a sus canciones y que se publicaron con el título de Versos Líricos, así como también los libros Poema de los Mares Australes del año 1929 y Poema del Iguazú del año 1942. Inspirándose en las canciones y danzas populares de su patria, Williams concibió la idea de crear una música genuinamente argentina, tendencia que inicia con la obra para piano El Rancho Abandonado. Esos aires genuinos del gaucho de la pampa impresionaron mi ánimo con caracteres indelebles, decía. Y continuamos ahí citándolo. Y en mi memoria se grabaron como una cera dúctil. Esos cantos y esas danzas de folclore de antaño se insinuaron en mi espíritu como ondas vividas de encanto e inspiración. Otra de las citas dice que los aires de la pampa me embriagaban, las extrañas puestas de sol, el misterio de los cielos estrellados en medio del silencio, los plenilunios en la soledad de las sabanas, el mugir de los rodeos de millares de vacunos, el balar de los inmensos rebaños, el relinchar de los potros en libertad y el rumor de las nocturnas voces despertaron mi vena artística. Y otra de las citas, que ya es la última, al volver a Buenos Aires, después de estas excursiones por las estancias del sur de nuestra pampa, concebí el propósito de dar a mis composiciones musicales un sello que las diferenciara de la cultura clásica y romántica y en cuya rica fuente había bebido las enseñanzas sabias de mis gloriosos y venerados maestros. Vamos entonces ahora a... Hola, ¿cómo estás, María Laura? Ahí ha llegado la maestra. Bueno, vamos a escuchar la Revier del Opus 6 del año 1887 por Aidé Giordano, y vamos a escuchar la miniatura del Opus 30 número 8 por una chica que está empezando. Está empezando esta chica, bueno, por la mismísima María Laura del Pozo. Vamos a escuchar la miniatura del Opus 30 número 8. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you. la salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Bueno, vamos a hablar sobre los juegos axiales en los martillos, ¿sí? El tema es así. Ustedes van a ver que los martillos tienen un juego, que va de izquierda a derecha, ¿sí? De un lado hacia el otro, los laterales. Esto ocasiona que se traben los martillos vecinos y también ocasiona que pueda golpear una cuerda que no es la que esperaban que golpee. Los motivos pueden ser, en el caso de los martillos, puede ser que se haya salido el buje, se haya salido el eje. Esto es muy común, el tema de los ejes, sobre todo en los martillos que llevan una chapita para ajustar, que se haya aflojado la chapita. Puede ser que se haya aflojado por el uso, o también que se haya agrandado el agujero. Y a veces otras cosas que suceden es que al aflojarse la chapita, al tomar juego el eje, el surco de la nuez, ¿sí? La nuez es esa parte que parece redondita en el martillo, que es donde va el palito del martillo, ¿sí? Yo acá, bueno, hablaba con Ricardo, el programa es para está destinado al pianista, no está destinado al técnico de pianos este programa, ¿sí? Ustedes van a ver que está el palito que tiene el martillo, y esa parte que es media redonda se llama nuez, ¿sí? Bueno, donde engancha la horquilla, que es la parte que se mueve, que es la que hace la articulación, tiene un eje, y eso ahí el eje encastra en un surquito, y después el surquito, como también es de la misma madera, se deforma y ya toma más juego. Soluciones: fijarse de ajustar, fijarte si tiene juego el eje, hay que cambiar el eje o cambiar el buje. Ya cuando es cambiar el eje y buje, ya tienen que llamar al afinador de pianos, no hay otra. Pero hay otras cosas que sí pueden hacer ustedes, como lo que es ajustar la horquilla y ajustar la chapita que va en la nuez. Bien, vamos entonces a ir preparando, porque ya la maestra está preparadísima. Vamos a escuchar la sonata trágica del Opus 41, primer movimiento, por Embleu. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you. Un café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Bueno, aquí estamos con un café con los grandes, ahí tomando el café. Chinchi. Feliz cumpleaños, que estuviste cumpliendo años la semana pasada. Y eras escorpiana, por eso. Por eso anda bien esto. Aquí vino gente que sabe. Lo estuve mal. Toda esta hora y media lo estuve mal. Llegué justo. ¿Yo también? ¿O ella?
A mí.
Ah, vos. Pensé que me rotabas a mí, Ricardo, por favor. Bueno. Hoy tuve muy trastabillado el programa, pero bueno, ahora vino gente que sabe.
Bueno,
gente que sabe.
Esperemos hacer un buen papel. Estás poniendo presión al
asunto. No, por favor. Bueno, así que trajiste algo sobre un compendio sobre Ricky Maravilla.
Sí, sí, ese lo vamos a dejar para el año que viene. El compendio de ahora vamos a pasar a otro compositor, otro cantautor, digamos.
A ver, contame.
Bueno, hoy estuve, honestamente. Tengo una disyuntiva, espero que a lo mejor los oyentes inclusive nos digan si tienen ganas de conocer una segunda parte sobre el autor de hoy, porque hay mucho material y además hay realmente muchas facetas de este autor, entonces estaría bueno que a lo mejor tengamos el tiempo, una media hora más en otro momento, para poder explayarnos en otras facetas, insisto, de este autor de hoy, que es Erik Satie. Una figura realmente apasionante del arte francés, de la música en particular, y que, como digo, ¿no? Tomar solo media hora para explayarse en una figura tan rica y que tiene tantas variantes, a lo mejor queda corto. Así que si tienen ganas, hacemos una segunda
parte. Artista, no era solo músico. Ese era un artista en todos los aspectos.
Era un artista, era una figura que... Por la época en que le tocó vivir y por el lugar de su nacimiento y por la gente que con la que estuvo relacionada, se contactó con muchas artes y con muchas figuras del pensamiento también, hasta de la religión. Por eso digo que es una figura como que excede mucho el simple compositor de hits, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nuestro compositor de hoy nació en Normandía en 1866, era hijo de padre francés pero de madre escocesa, Erik Satie, y bueno, va a quedar huérfano de madre a los 6 años y el padre lo va a mandar a él y a un hermano a un internado, como se hacía en la época, digamos, ¿no? Cuando vuelve a la familia paterna va a volver con una madrastra, parece un cuento infantil de brujas y de hadas, pero bueno, la relación con la madrastra no va a ser del todo buena, va a haber una situación de pugna familiar, y es en esa etapa y en esa época en la que él va a manifestar sus tendencias musicales, su gusto por la música. Va a intentar ingresar al Conservatorio de París. El Conservatorio de París era el conservatorio en ese momento. En Francia era el más importante, era el que tenía, digamos, a los profesores más renombrados. Y en el primer intento no funciona, en el segundo sí. Entra al conservatorio y, según él mismo dice, como un alumno, digamos, mediano. Mediocre sería un poco dura la palabra, pero digamos de un mediano talento. No es que llegue al conservatorio y deslumbra a todos, sino que, bueno, llega y es un alumno más, por decirlo de alguna manera. Esto es en los comienzos de su adolescencia, 13, 14, 15 años, él va manifestando este deseo de dedicarse profesionalmente a la música. Su papá, su madrastra, su familia están en París, ya se mudaron desde Normandía, y en el Conservatorio de París él va a ser alumno de uno de los grandes maestros de la época, que fue Lavignac. Va a ser profesor de muchos compositores de importancia de su generación, e inclusive no solo de compositores franceses va a ser profesor Lavignac, sino también de varios compositores argentinos que fueron a estudiar en esa época Francia, que era una de las mecas más llamativas, digamos, para estudiar música académica en esos tiempos del último tercio del siglo XIX. De esa época vamos a escuchar una de sus primeras obras, digamos, importantes, pero que es una obra que él compone a los 19 años, cuando todavía es alumno del conservatorio, que va a estar delineada por la estética del momento, por la Belle Époque, ¿no? Belle Époque, que recordemos, lo hemos mencionado en algún momento, pero recordemos que es una etapa cultural y social de, sobre todo de Francia y de la Europa Central, que va más o menos entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1914, que está sobre todo caracterizada por la ausencia de guerras. Por eso se la llamó Bella Época, porque en un momento inaudito de paz, ¿no?, en los países centrales en los que mencionamos, y en donde, bueno, se da una tendencia a vivir la vida, a disfrutarla, a todo lo que es más hedonístico, más el placer de la vida. También se da al mismo tiempo un auge impresionante de avances tecnológicos, de avances en la medicina, de avances en el criterio científico. O sea, comienza la microbiología, comienza la idea de la salud como un elemento importante y no mágico, sino un elemento al que hay que llegar conscientemente, porque antes estaba todo teñido de magia. Ibas al curandero, ibas a hacer una novena a la iglesia para poder resolver cosas, pero ahora era la ciencia la que te daba las respuestas, ¿no?
Influencia influencia del positivismo.
Y claro, todo esto trae la idea del positivismo, es decir, todo lo que viene va a ser mejor, porque tenemos tantas herramientas ahora, como no tuvimos nunca en la historia de la humanidad, que todo esto nos va a permitir llegar a un progreso infinito, digamos, que no va a tener fin. Al mismo tiempo está claro, y en ese sentido Erik Satie tiene su relación, también crecía la idea del decadentismo en paralelo al positivismo, en la misma época, finales del siglo XIX. El decadentismo tenía otra idea que también estaba basada en investigaciones filosóficas, que decía, cuidado, porque cuando uno toca el techo de algo, lo único que queda es bajar. Entonces tengamos cuidado que si nosotros creemos que estamos en el pináculo como sociedad, lo que nos queda va a ser bajar, y ahí va a venir la decadencia, digamos, que sería lo que ellos concibieron en su momento como lo que iba a ser el futuro inmediato. En algún punto tuvieron cierta razón, porque en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y lo que se vio en el siglo XX no tuvo paralelos de horror en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, hay casi un planteo filosófico en todo eso, de los que los compositores de esa época y los artistas y los pensadores de esa época no fueron ajenos, y Erik Satie es uno de ellos. Este es el ambiente intelectual y social que vivía Erik Satie, ¿no? Estamos hablando de comienzos de o mediados, en realidad, de la década del 80 del siglo XIX, en donde él va a componer este vals ballet teñido del estilo musical de sus maestros que estaban transitando la Belle Époque, que está muy influido en lo cercano por Fauré, que es la generación anterior, y todos le deben cierto... Le rinden pleitesía a Chopin también en todo esto, ¿no? Así que vamos a escuchar en una versión de Marcela Rogeri, la gran pianista argentina. Vamos a escuchar.
Le mandamos un beso.
Sí, sí, maravillosa, una Marcela, amiga, un Marcela. Le vamos a compartir esta versión hermosa de el vals ballet de Erik Satie. Y allí tuvimos el Vals Ballet, una obra de los primeros tiempos de Erik Satie, 19 años, por Marcela Rogeri. El conservatorio no termina de atraer a Erik Satie, ya comienza a tener otras ideas, otras exploraciones, y va a terminar sus estudios y se va a ir alejando del ambiente académico y se va a mudar a un barrio muy plagado de artistas en ese momento, sobre todo de artistas más bohemios, ¿no? El barrio de Montmartre, en ese momento era un suburbio de París, pobre, un suburbio pobre, y por eso lo podían pagar los artistas jóvenes pobres, ¿no es cierto? Los alquileres de pensiones eran baratos, y ahí se fue poblando de artistas. En ese barrio, en Montmartre, Satie va a conocer a mucha gente, que luego muchos de ellos van a ser trascendentales en la historia cultural, digamos, y uno de ellos fue un español que vivió en París y que se hizo en llamar Contamín de la Tour, ¿no? Contamín de la Tour era un poeta que tiene un poema llamado Los Antiguos, una especie de homenaje a ese pasado mítico entre griego y de la antigüedad francesa, pero en este caso puntualmente griego, y Los Antiguos dice lo siguiente: oblicuo y cortada, la sombra de un torrente brillante fluía en ondas de oro sobre la losa pulida, donde los átomos de chispeante fuego ámbar marchaban en su zarabanda y su gimnopedia. De este poema se supone que Erik Satie va a hacer una especie de pintura musical en sus gimnopedis. Las gimnopedis eran, digamos, una danza ritual griega, ¿no?, que hacían los jóvenes griegos, en general desnudos. Era como una danza entre erótica y ritual, ¿no? Y sobre esa especie de fantasía musical, ¿no?, porque no había investigaciones de los griegos en ese momento, Erik Satie va a componer tres gimnopedis que nos van a marcar el profundo cambio que va a haber entre el vals ballet y la gimnopedis. Vamos a notar una diferencia enorme, una melodía infinita, como le va a gustar hacer a Erik Satie, y un tipo de tímbrica, de planteo musical, que va a ser muy influyente para los compositores que siguieron, ¿sí?, entre otros para Ravel. Vamos a escuchar la primera de las gimnopedis, y que es hiper famosa, pero que nos da un poco la pauta de los cambios, como decía, que van a tener lugar en el interior de Erik Satie, porque esta obra es de sus 22 años, pasaron solo 3 años entre el Vals Ballet y la gimnopedi, y miren el cambio. Vamos con la obra. Thank you. Y estamos entonces, acabamos de escuchar la primera gimnopedí. Y ahora inmediatamente vamos a escuchar otras de las obras dedicadas a esa antigüedad griega mítica, digamos, que es la Gnosien. La Gnosien número uno, que bueno, se relaciona justamente con el laberinto y el templo de Cnosos en Grecia, ¿no? Es otro homenaje con un estilo similar, más orientalizado en el caso de la Gnosien. Vamos con esa obra. Y acabamos de escuchar la Gnosien número uno por Alice Sara Ottman. Y después de esta, de este paso por Montmartre, va a haber una etapa de la vida de Satie que la vamos a explayar en una próxima emisión. Va a pasar por la secta Rosa Cruz, digamos, tiene una vida muy, muy rumbosa en ese sentido, y vamos a ver en cómo trabaja en esa parte. Y después de eso, cuando va a romper con los Rosa Cruces, bueno, tiene que vivir y se va a dedicar, agárrense, se va a dedicar a ser pianista de cabaret, Erik Satie. En esa vida de como pianista de cabaret, de café concert, va a componer también obras con orientación de jazz, de música más liviana, digamos, no tan encuadrada en lo religioso, aunque fuera, digamos, no fuera católico, y una de ellas va a ser una de sus canciones más famosas y que va a influir también enormemente en la chanson française, ¿no? Esa canción es Je te veux, que él va a componer para una cantante de café concert que él acompañaba, llamada Paulette Darty. Para Paulette Darty va a componer esta canción, que tiene, por supuesto, un erotismo, una sensualidad, y que, bueno, en una voz no perfecta, no lírica, pero con mucho sentimiento, nos permite viajar en el tiempo a esa París de finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Sí? Vamos con Je te veux.
Nous serons heureux, je te
Bueno, y fue Je te veux de Erik Satie.
Sí, ah,
ya
perfecto,
hemos terminado ya por hoy, por lo menos con Erik Satie, ¿eh? Por hoy, seguiremos.
Bueno, tenemos una sorpresa para contarles y a ver si Ricardo la tenés preparada ya. Bueno, la sorpresa, ya que Ricardo no la va a poder reproducir, la sorpresa es que la semana que viene va a estar el señor Bruno Gelber aquí en el programa. Así que estamos muy contentos de que venga el maestro, el más grande, el emperador, va a estar aquí con nosotros, aquí sentado en esta mesa. Así que bueno, eso es, esa es la gran sorpresa que tenemos para ustedes. Y bueno, vamos a poder hablar con él, conversar, conocerlo.
Claro que sí.
¿Eh? Y bueno, vas a estar vos también, uh-huh, y María Acevedo, van a
fantástico
estar juntas.
Va a ser un gustazo compartir, bueno, este micrófono con el maestro.
Perfecto, bueno, esperemos que... Y el programa la semana que viene va a empezar a las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde. Así que eso es todo, nada más. Bueno, hasta la semana que viene, y hasta bueno, nos vemos viene también la semana que viene.
Claro, ¿no? Que sí. Muchas gracias,
hasta
nos
la
vemos
semana que viene. Chao, chao.
El maestro Bruno Gelber estará en el estudio de Radio Amadeus 91.1 festejando los 100 programas del Afinador de Pianos junto a Gabriel Risenfeld. El miércoles 4 de diciembre a las 14 horas, Bruno Gelber en Radio Amadeus 91.1.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.